Reciba un fuerte abrazo de su querida familia New Hope en español. Bueno, hermanos, ¿cuántos están alegres de estar en la casa del Señor hoy? Amén. Bueno, algunos. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor hoy? Amén, amén. Ahora sí, ya agarramos la onda, ¿no? Ok, hermanos, pues vamos a hacer algo. Ya saben, nuestro querido hermano Milton, él lanzó esta nueva serie de sermones sobre el libro de Malaquías. Ahora, no sé si usted ya empezó a leer el libro de Malaquías. Déjeme decirle, ese es uno de los libros muy directos. Yo no sé de usted, pero yo sí tengo temor a pararme aquí enfrente de usted. Y yo no tengo la costumbre de predicar sobre los pastores, los líderes, pero el texto de hoy, déjeme decirle que yo lo estaba leyendo y si usted pudiera imaginarse, es como que hay un dedo grandote que me está haciendo así cuando yo estaba leyendo el texto y dije, ay, Señor, ayúdame. Conversaba con Edwin y Denise durante temprano en la semana y yo les dije, wow, este texto es bien duro. Entonces yo le quiero pedir, uno, permiso y segundo, paciencia, porque el tono del sermón va a ser un poco duro. Pero creo que el texto se presta y acuérdese otra cosa, si a veces suena como que están tirando unas piedras de aquí para allá, primeramente, el texto es lo que dice el texto. Y yo procesé esto con mucho temor y mucha humildad para pararme aquí hoy y poder exponer esto. Entonces, espero que usted pueda ver mi corazón y luego vamos a entrar al texto para considerar algunas cosas que sabemos que Malaquías ya, él está hablando y su mensaje es fuerte, es como mensaje de juicio. Entonces él está echando el machete a tres diferentes individuos. Primero, sabemos que él está hablando a los sacerdotes que vamos a ver esta mañana. Le está hablando a los líderes espirituales del pueblo de Dios. Segundo, le habla a toda la nación. Le habla a toda la nación. Y tercero, le está llamando al remanente, gracias, remanente, aún estoy practicando mi español, al remanente que regresó del exilio. Entonces ellos llegaron del cautiverio y déjeme saber, también hubo cambios generacionales en eso, o sea, los que habían salido al exilio, ya los hijos y los nietos eran los que estaban enfrentando este mensaje. Entonces hay algunas cosas así que quiero plantar en su mente. Ahora, abra su Biblia, Malaquías capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 6, y luego le voy a invitar a que brinquemos del versículo 6 al capítulo 2, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. Yo no puedo evitar eso, a los sacerdotes. Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio, no obstante preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Ahora vaya conmigo al capítulo 2, versículo 9. Y dice así: por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Vuelvo a repetir, hermanos, esto es la palabra del Señor. Padre, en esta mañana Pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento. Ensuaviza la puerta de nuestro corazón. Enfoca nuestros pensamientos para poder escuchar y discernir y poner en práctica este mensaje que se le dieron a estos sacerdotes, a estos líderes, a este pueblo de Malaquías. Y ayúdanos a poder discernir cuál es el mensaje para nosotros de este día. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Vuelvo a repetir, hermanos, esta porción de la Biblia es difícil. Es muy complejo para desglosar. Sin embargo, nos comunica un retrato muy pésime. Nos pinta un retrato muy pésime de oscuridad espiritual. Ahora, primeramente se está dirigiendo a sacerdotes y líderes. Pudiera imaginar qué sucedería si el liderazgo de la iglesia estuviera en oscuridad. Si la moralidad de los líderes espirituales está hasta el suelo. Y eso es el retrato que se nos está comunicando aquí. Estamos observando un relato que aconteció. O sea, históricamente esto aconteció. La advertencia es: aconteció. La pregunta para nosotros en el siglo XXI, si sigue continuando en el día de hoy. Ahora, mire. Nos pinta un retrato de oscuridad espiritual en los líderes que supuestamente deberían que ser espirituales ante el pueblo de Dios. Quiero asentar tres conceptos muy importantes en su mente. Eso no va a salir en la pantalla. Eso no es parte de los puntos que voy a decir hoy. Pero quiero yo, en mi objetivo como pastor, asentarle estos tres objetivos. Primero, quisiera compartir unas dos cualidades, ¿no?, que Dios detesta para toda la congregación, especialmente los líderes espirituales. Lo vamos a ver esta mañana. Segundo, de igual manera me gustaría comunicar también esas cualidades de obediencia que el Señor desea para su pueblo y los impactos de una vida según la visión divina del Creador. Tercero, sería un error, hermanos, tomar este texto literalmente y juzgar a los líderes espirituales aún en el día de hoy, sin considerar el sumo sacerdote que vino más de 400 años después que esto se escribió. Es imposible ver este escrito del Antiguo Testamento sin considerar lo que viniera a pasar en Jerusalén, en el monte de Gólgota, en el monte Calvario, y juzgar a los líderes espirituales sin ver la obra redentora que aconteció en la cruz del Calvario más de 400 años después que esto se escribió. Y lo vamos a ver esta mañana. Eso va, espero, que vaya a desglosar nuestras falsas expectativas de líderes espirituales, poniendo un criterio de santidad y una expectativa, una lista muy alta, que es imposible de lograr. Yo lo dijera de esta manera. Lo cantamos. Mi roca, ¿quién es? Mi justicia, ¿de quién es? ¿Es mi justicia o la justicia de Dios? ¿Es mi santidad o la santidad de Cristo? Son buenas preguntas que yo he estado procesando en el texto. Y créame, Denise, tú estás aquí, tú no me vas a dejar mentir. Yo le dije a la hermana, eran las 2 de la mañana cuando el Señor finalmente me hizo entender la importancia de Cristo a la luz de este texto. So, vamos a empezar a escarbar este pasaje y créanme, hermanos, otra vez, con mucha humildad, con mucha reverencia, temblé en escribir todo lo que era este sermón. So, quiero darle cinco cosas esta mañana que hablaron muy fuerte a mi vida. Primero, aquí le va primera y va a salir en su pantalla. Deshonrando la paternidad de Dios es lo que hizo esta gente. Esto es el retrato a pésime. Deshonraron la paternidad de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 6 y el capítulo 2, versículos 1 al 4 dice. Mire, no lo voy a leer todo, pero al final del versículo 6 dice, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Eso es el Señor hablando directamente al pueblo. Mire lo que dice el versículo del 1 al 2 del capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Escúchenme y decidan honrar mi nombre. ¿Quién lo dice? El Señor de los ejércitos celestiales, para que nadie se confunda. Y mire, tanto era el desprecio que estos sacerdotes estaban haciendo y actuando y estaban practicando. Mire lo que dice el versículo 2. Escuchen y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. ¡Qué cosa! ¿Qué cosa es esta? ¿Sabe que los charlatanes que abusan la palabra de Dios le van a dar y le van a garantizar las promesas de Dios? Usted nomás lo declare y son suyas. Y mire, aquí el Señor está diciendo, aún tus bendiciones las maldeciré si no dejas de deshonrar mi nombre. Wow. Eso es fuerte. Y mire cómo continúa diciendo, ¿no? Dice el Señor, maldeciré tus bendiciones que reciban. En realidad, y las he ya. Él dice, y en realidad, ya las he maldecido. ¿Realmente es una bendición tener 2, 3 trabajos o es un desgaste? Hágase usted la pregunta. ¿Lo voy a hacer a mi manera o voy a rendirme a la voluntad divina de Dios para mi vida? ¿Ah? Trabajo y no me rinde. Mi ropa se desgasta. ¿Realmente es una bendición eso? ¿O está usted atado a su trabajo? ¿O es un esclavo del vicio? ¿Es una bendición o realmente es algo que él lograron? Mire lo que dice el versículo 3 de este mismo capítulo 2. Castigaré a sus descendientes. Yo lo miro. Toda esa gente que se aprovecha del gobierno, discúlpeme, pero esto es bien fuerte. Recogiendo el cheque del gobierno y trabajando al cash. Usted está maldiciendo a sus hijos y los está dando un ejemplo de codependencia. Es lo que para que nosotros lo asimilemos en el siglo 21. Y mire, dice, y ustedes les salpicaré la cara. Wow. Les salpicaré la cara. Y dice, con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón del estiércol. Wow. Ya se imagina lo que estaba aconteciendo con esta deshonrar. Ahora, ¿qué significa deshonrar? Aquí en su lenguaje original, nos quiere dar a entender, hay dos maneras que se entiende eso, ¿no? Se entiende como un desprecio un rechazo. Eso es intencionalmente ignorando el consejo de Dios. Como la persona que se va a meter en una relación de fornicación o adulterio. Pues yo soy hombre, yo tengo necesidades. Pero ¿qué dice el consejo de la palabra? A mí qué me importa qué diga el consejo. Yo siento y tengo necesidades sexuales, o yo voy a ir a satisfacerme. Eso es ignorando la palabra y el consejo de Dios. ¿Qué me importa que enseñe la palabra de Dios? Yo sigo viviendo como dice el Chente. Yo sigo siendo el rey. Mi palabra es la ley. Pase lo que pase, yo sigo siendo el rey. Es la actitud que tuvo esta gente. Ya ve que sí eran latinos. Sí eran. Deshonraron, despreciaron. Y la otra palabra original que se encuentra 5 veces en todo el libro de Malaquías, sorprendentemente, la palabra desprecio, 2 veces llevaba la connotación de un sentir que se encuentran en el versículo 6 del capítulo 1. 2 veces cuando se refiere a deshonrar o despreciar, tiene que ver con un disgusto emocional hacia la palabra de Dios. En otras palabras, un autor lo describió como odiaban la instrucción de Dios. Odiaron. Ok, so yo sé que eso es fuerte. Por eso les quise pedir perdón antemano y paciencia. Segundo, vamos a observar la segunda cosa que aprendemos de esos textos. Mire lo que dice los versículos 7 al 8. Y luego también los versículos 12 al 14 del capítulo 1. Y luego los versículos 8 y 9 del capítulo 2. Mire la palabra fuerte que se usa aquí. Eran sacrificios aborrecibles. Yo no sé qué se le ocurre cuando usted piensa la palabra aborrecer o aborrecibles. Pero mire lo que nos dice en el texto. Empezando del capítulo 1, versículo 7. Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Mire, a más adelante, antes de terminar el texto, dice, los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Mire lo que dice el versículo 8. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Mire cómo termina ese versículo 8. Dice, intenten a dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, ellos le estaban dando a Dios algo apestoso. Algo tan mal que el Señor llegó a un punto de decirle, a ver, lleven ese mismo sacrificio a su rey. A sus gobernadores, a las autoridades. Imagínese, ahora a veces no estamos de acuerdo con la política de líderes del mundo. Pero ¿qué haría usted si el presidente de los Estados Unidos le toca la puerta y le dice, me gustaría cenar con usted? ¿Le va a dar carne podrida? ¿Le va a dar los restos de la semana pasada? Es lo que esta gente estaba haciendo con Dios. ¿Cómo se aplica a nuestro siglo XXI hoy en nuestro servicio a Dios? Porque hoy ya no venimos a la iglesia con animales y, ok, Pastor Pablo, venga y sacrifique y la sangre y el humo y todo. Pero ahora, ¿cuál es nuestro sacrificio que venimos a presentar a Dios? ¿Nuestra alabanza? ¿Nuestro servicio que es parte de nuestra adoración a Dios? La manera en que vivimos fuera de la iglesia, la manera que tratamos y vivimos en nuestro hogar, la manera que tratamos a ese patrón que no nos cae bien. Eso es parte de nuestra adoración a Dios. Ese es el sacrificio. Y note bien, so yo aquí estaba haciendo algunos análisis, ¿no? Mire lo que dice en el versículo 12 y 14. Dice: ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Si usted cree que sus acciones no honran a Dios, está muy equivocado. Si usted piensa que sus acciones no son vistos por Dios, está muy equivocado. A Dios sí le importa cómo usted se comporta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y note bien, y mire lo que dice: so, deshonran mi nombre con sus acciones, ¿no? Mire lo que dice, continúa diciendo: al traer alimentos despreciables. Ponga eso en su mente. Le estaban dando a Dios comida podrida, comida pasada. Declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Versículo 13: ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor. Wow. Yo quiero servir a Dios, pero tengo que trabajar. Yo quiero servir a Dios, pero tengo que atender a los niños. Yo quiero servir a Dios, pero no tengo el suficiente entendimiento, o no me siento digno. Yo quiero servir a Dios, pero es lo que estaban diciendo. Yo quiero servir a Dios, pero y si eso no fuese suficiente, mire, y consideran un fastidio mis mandamientos. Créame, hermano, yo estaba temblando de las rodillas cuando estaba estudiando esto. Póngase a pensar. ¿Es un fastidio estudiar la Biblia? Yo tuve una junta con muchos hermanos que les invité esta mañana y no llegaron. Yo miro las clases de aprendizaje bíblica y están vacías. Ofrecemos conferencias para matrimonios y un mejoramiento con una cosmovisión bíblica. Pero tengo que trabajar, pastor. Usted entiende. Yo entiendo bien. Pero la pregunta es aquí: ¿es un fastidio para usted estudiar la Biblia o mira más el rey? O la novelita. Yo sufro de eso, hermano. Cuando hay un buen partido en la tele, si no me cree, pregúntele a mí. Tengo un ojo hacia el partido y otro ojo hacia la Biblia. Estoy escuchando un consejo de la Biblia y tengo el otro oído escuchando el deporte ahí, gritando, alabando a Dios. Yo no estoy diciendo que eso es malo, pero hay tiempo para todo. Y esta gente estaba diciendo: ay, no puedo leer la Biblia, no puedo. Ok, creo que ya agarró el mensaje. Aquí están mis anotaciones personales del texto. ¿Qué es lo que se considera un sacrificio aborrecible? ¿Un sacrificio contaminado? ¿Una escasez de reverencia a Dios? ¿Dando o rindiéndole al Señor sacrificio mediocre, lisiado, enfermo? ¿Qué tal de esta? Un sacrificio ciego. No solamente eso, pero si usted analiza todos esos versículos, mire, abandonaron el camino de Dios. Yo no creo que uno pierde la salvación. Eso es mi teología, eso ya es personal. Yo no creo que una persona pierde la salvación. Yo creo que la persona la abandona. Uno no, Dios no es como que dame mi salvación para atrás. Así no funciona Dios. Lo que hace uno es empieza a abrirle la puerta a costumbres, al sincretismo, a la mezclada de religiosidad, al paganismo, y cuando uno se dé cuenta, él queda como Salomón. Ustedes conocen la historia de Salomón, ¿no? Tuvo X cantidades de esposas, X cantidades de concubinas y después empezó a adorar a los dioses ajenos. Se desvió del camino, abandonó la palabra de Dios. El abandonamiento del camino de Dios, mire, instrucciones que no están alineadas a la palabra de Dios. Otra vez, hermano, no solamente, yo creo que Dios quiere que usted sea próspero, pero hay una manera de adquirir prosperidad y hay la manera de Dios. Déjeme decirle, sea como el boxeador, hermano. El boxeador no le gusta recibir, le gusta dar. La clave de la prosperidad es la generosidad. Sea generoso con su tiempo, con sus recursos. No le dé a Dios sus limosnas. Dele lo mejor. Es lo que estaba pasando aquí. Y luego, eran desobedientes. Y luego esos sacerdotes, al final del capítulo 2, versículo 9, dice, enseñaban favoritismo de la aplicación de la palabra de Dios. ¿Usted sabe qué quiere decir esto? Voy a hacer que eso sea el hermanito. Hermanito, estás en adulterio, no te importa. Tú tranquilo, porque tú das buen diezmos. Es lo que estaban haciendo. Oh, no te preocupes si te estás peleando con todo el resto. Tú tranquilo, hermano, la gracia de Dios y todo está. Tú nomás decláralo y se va a hacer. Pero se está peleando con todo el mundo. Eso es el favoritismo de la palabra de Dios. Ahora, esto en efecto, otra vez más, ¿no? También nos enseña que las acciones que deshonran, y en fin, mucho, usted puede desglosar estas palabras en el texto. Yo voy a brincarme un poco porque es importante continuar, ¿no? Porque ya el tiempo nos va ganando. Número 3. ¿Dios requiere algo de nosotros? Absolutamente. Absolutamente. Jesús dijo, si tú me amas, vas a obedecer mis mandamientos. En efecto, tengo 3 pasajes que voy a brindar. No tengo el tiempo de leerlo, pero si usted está haciendo apuntes, apúntelos. Desde el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 5, cuando Dios llevó a la gente a esta montaña cósmica y Dios se reveló, se dejó conocer y la gente estremecía porque los relámpagos, los terremotos y cómo temblaba el monte y el fuego. Y Moisés subió, Moisés tú ve a hablar con Dios, tú ve porque no sea que Dios nos consume. Tú ve, el Señor les dijo en Éxodo 19:5, desde este momento ustedes serán mi pueblo atesorado. Pero, hay un pero allí que Dios puso. Ese pero es condicional. Es condicional. O sea, es una promesa, es un pacto con condición. Ustedes serán mis pueblos, los haré una nación santa, los haré un real sacerdocio. O sea, la idea de Dios no era el pastor profesional. La idea de Dios es que todo el pueblo redimido sea sacerdotes. Este texto no es para el pastor Pablo. Solamente yo estaba, gracias Señor, es para toda la comunidad redimida. Primera de Pedro 2:9, la obra de Cristo, y Pedro reenfatizó lo que escribió Moisés. Y Primera de Pedro 2:9 dice, ¿qué nos dice? Ustedes son un pueblo santo, un real sacerdocio. Versículo 10 dice, llamados de las tinieblas a la luz maravillosa de aquel que nos llamó. ¿Qué nos llamó? Dios en Cristo. Y luego, si eso no es suficiente, mire la visión en los cielos, la visión cósmica ante el trono del Cordero y de Dios. Apocalipsis 5, 9 y 10. Aquel que es digno de abrir y quebrar los sellos y abrir los rollos, dice: Él por tu sangre nos has redimido y nos has hecho una nación santa y un real sacerdocio. ¿Para qué? Para declarar la obra salvífica de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Otra vez, allí no habla del pastor o el sacerdote profesional. Esto nos está hablando de lo que Dios requiere de nosotros. Ahora, voy a poner una cláusula aquí. Nosotros no somos moralistas. Si su religión se trata de, oh, usted no es santo porque usted va al cine, o usted no es santo porque usted baila, o usted no es santo porque, hermana, usted usa pantalones. Si eso es su definición de santidad, tiene una definición muy errónea. Eso no es el evangelio de Cristo. La santidad no se trata de obras o formas o cosas externas. Empieza con algo tan interno que acontece como vamos a ver en esta mañana. Pero las características de esto que requiere el Señor es reverencia, es la comunicación de la verdad, es modelar una vida de convicción, es comunicar conocimiento de Dios. Perdón, es apto para dar instrucciones de la palabra de Dios. Usted sabe, si usted no se siente apto de enseñar un grupo pequeño, vaya a las clases, inscríbase a Prometa, crezca en el conocimiento del Señor. No se quede en su asiento, tome el próximo paso, conéctese en un grupo pequeño, conéctese a la oración los domingos en la mañana. Ok, yo sé que estoy regañando y me van a perdonar. No fue mi intención, perdón. Perdón, perdón, realmente lo pido desde lo profundo de mi corazón. Cuatro, los sacerdotes deberían buscar la bendición de Dios para el pueblo y su mundo entero. ¿Sabe lo más triste? Yo lo voy a poner de esta manera. Lo más triste es cuando los incrédulos alaban a Dios más que el pueblo de Dios. Eso me quiebra el corazón. Cuando el mundo alaba y reconoce la grandeza de Dios y nosotros aquí en la iglesia no lo podemos. Nuestra actitud, ay, esta iglesia nunca va a crecer. Ay, esta iglesia no esto. Esta iglesia, el pastor Pablo apenas puede hablar español. Es la verdad, hermanos, eso es la verdad. Batallo con mi español. El español es mi segundo lenguaje. Pero ustedes me han extendido una gracia. Dios nos llamó para proclamar la gloria del evangelio al mundo que se está muriendo en perdición. Si nosotros queremos separarnos del mundo, Jesús dijo: yo he venido no a condenar. Conocemos Juan 3:16, pero Juan 3:17 dice: yo no he vino a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo. Hermanos, ¿cómo se va a dar el cuenta el mundo si no estamos en el juego de béisbol? ¿Cómo va a tener usted la oportunidad si no sale a un restaurante? ¿Cómo se va a dar el cuenta el mundo cuando usted no enfrenta crisis? Porque cuando uno enfrenta crisis, allí es el tiempo oportuno de manifestar la gracia de Dios. Mucha gente evita los problemas, yo no. Yo las enfrento, porque es allí donde puedo ver la gracia de Dios, no solamente en mi vida, pero en la vida de otros. Entonces, debemos interceder, debemos representar, debemos ¿cómo se le puede decir esto? Deberemos que ejercitar autoridad no para el abuso o el prestigio, pero deberíamos que usar autoridad para intervenir. Hermano, si usted está en pecado, crea que le voy a llamar. Le voy a llevar a comer algo, porque nunca me gusta regañar a alguien con un estómago vacío. Un cafecito, panecito, un tamalito, algo. Usted tiene la idea. Pero le voy a hablar la palabra de Dios. Y espero que usted me tenga esa confianza como su pastor. Que yo pueda tener esa oportunidad de conversar con usted. Ok. Finalmente. Y esto creo que es el punto principal de todo. Porque, miren, hermanos, yo he hablado con muchas personas fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y mucha gente me ha citado esta cita. Ya ve, hermano, por eso usted necesita más santidad. Y yo soy el pastor. Yo no voy a decir que soy santo. Yo tengo mis problemas. No, si no me cree, pregúntele a Xochitl. Yo tengo mis tentaciones. Yo tengo mis batallas. Yo también lucho y no me es fácil. Pero yo he descubierto algo que muchos de ustedes ya han descubierto. Y es esto, solo en Jesucristo, y note bien, nuestro sumo sacerdote, tenemos acceso al Padre. Note bien, no es por cuántas veces yo oro, no se trata de cuántas veces yo ayuno, no se trata de cuánto yo conozco o puedo recitar la palabra de Dios, se trata de la persona de Jesucristo. Y note bien, no tengo tiempo de leer todo el texto, pero si usted empieza a analizar Hebreos capítulo 7, es imposible de leer Malaquías sin considerar la obra redentora del sumo sacerdote Jesucristo para verlo a la luz de este texto. Y mire lo que dice. Yo no voy a leer todo. Hebreos 7:16. Jesús llegó a ser ¿qué? Sacerdote. No por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no se puede ser destruida. Y luego note lo que dice el versículo 18. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. O sea, toda esa vista o ese entendimiento o las expectativas que quizás usted tenga hacia un pastor o un líder espiritual es débil y inútil. ¿Por qué? ¿Por qué es débil? Porque yo también soy ser humano. Yo también puedo caer. Yo también puedo cometer errores y pecados. Y mire lo que dice el texto. Pero ahora confiamos en un mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Usted sabe qué era el trabajo principal del sacerdote? Ser un mediador entre Dios y el hombre. Por eso mucha gente de la religión popular todavía van a un sacerdote. Y no entienden que el sumo sacerdote no es una virgen, no es un santo, es Cristo, el santo de santos. Aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para redimirnos. Es la gran diferencia. Y mire, versículo 21, pero ahora había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa, no romperá su promesa. Voy a terminar con el versículo 24. Pero ha dado a Jesús que vive para siempre. A los que vienen de Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin. Note bien, no pierda este. ¿Quién? ¿De quién está? Del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. Y mire, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. El pastor Pablo puede estar dormido a las 2 de la mañana cuando usted esté pasando una crisis. Pero usted sabe que ahí está el trino Dios con usted. Y créame, allí está el sumo sacerdote que no le va a fallar. Usted no necesita un sacerdote para acercarse a Dios. Usted necesita al sumo sacerdote. La sangre de Cristo nos da acceso a entrar al trono santo para recibir. Incline su rostro. Padre, de nuevo, tu palabra es la verdad. Tu palabra nos edifica. Tu palabra nos reta. Más que nada, tu palabra nos guía hacia Cristo, el Señor de la gloria, el sumo sacerdote que nos redimide, nos lava de todo pecado, nos purifica y nos reconcilia con Dios el Padre. Si usted está aquí escuchando este mensaje y dice: pastor, yo necesito que confesar a este sumo sacerdote como mi Señor y Salvador, hágalo por fe, confiéselo con su boca y dice las Sagradas Escrituras, usted será salvo. Amigo en el internet, di esas palabras. Y ahora, Padre, a nosotros que estamos aquí, si te hemos fallado, llévanos hacia tu verdad, llévanos hacia tu gracia. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.